Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts. Tot seguit parlarem de vivenda. I és que la llei per regular el preu dels lloguers ha tirat endavant contra tot pronòstic. Es va aprovar ahir al vespre després d'un acord d'última hora entre el Sindicat de Llogaters i Junts per Catalunya. La llei vol frenar l'increment de preus del lloguer a les 60 ciutats més grans del país. La consellera de Justícia, Esther Capella, ho qualificava concretament ahir com un pas, diu ella, històric.
Havíem de trencar marcs mentals, aquells que deien que no es podia parlar de regulació dels preus de lloguer. Doncs sí que es pot. Quan es vol, es poden fer les coses. Fem un gran pas històric per poder garantir un habitatge digne per a tothom, que no està confrontat amb la defensa de la propietat. Fem un pas històric i diem prou als preus abusius de lloguer i ho fem en l'exercici de les competències pròpies.
La nova llei no agrada a les patronals i als agents de la propietat immobiliària. Creuen que provocarà els efectes contraris als desitjats. Escoltem el president de PIMEC, Josep González, i el del Consell Català de Col·legis d'APIs, el Joan Company.
És un tema que ja ho regula l'oferta i demanda. Portem 3 mesos que estan caient. Per què hem de regular aquestes qüestions? L'únic que afectarà és les inversions en noves construccions.
Els propietaris, la reacció serà doncs menys oferta de pisos de lloguer. Els propietaris no reinvertiran en millorar els pisos, però hi haurà un deteriorament del parc d'habitatges.
Aquesta normativa pot frenar realment el preu del lloguer? Del lloguer, de les compres i dels locals comercials, que ara mateix un de cada 3 negocis a la ciutat de Barcelona doncs ha tancat les seves portes. En parlarem els propers minuts amb el José García Montalvo, catedràtic d'Economia Aplicada de la UPF i doctor en Economia per la Universitat de Harvard. Doctor García Montalvo, bona tarda.
Hola, Toni. Buenas tardes.
I gràcies per acompanyar-nos. M'ajudarà a fer aquesta conversa, a portar a terme aquesta conversa Marta Gailà. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, la primera pregunta és la notícia que ahir sorgia del Parlament de Catalunya, no? Què li sembla la llei per regular el preu dels lloguers, tot i que anirà al Constitucional i serà aturada? Però què li sembla aquesta llei?
Yo creo que es una reacción, es una respuesta equivocada por un diagnóstico equivocado al problema del alquiler de vivienda en Cataluña y en Barcelona en particular. Yo creo que cuando la consellera dice que se ha demostrado que se pueden regular los precios del alquiler, yo creo que no tiene en cuenta que los precios del alquiler ya están regulados. Dentro de un contrato de 5 años o de 7 años no se puede subir más que una determinada proporción. Los precios ya están regulados. Este es uno de los primeros errores de diagnóstico. El mercado del alquiler es el lejano oeste, a tiros y tal. No es verdad. El mercado de alquiler está muy regulado en la extensión de los contratos, en qué pasa con los precios entre los contratos, en el número de meses de fianza. Está muy regulado. Lo que pasa es que, bueno, pues se pretende con este diagnóstico, con el diagnóstico de que el mercado está tomado por los grandes tenedores, que es falso, completamente falso, pues se pretende justificar el control de precios, que en ese caso, si de verdad estuviera controlado por un monopolio o por poques empreses, sí que tindria sentit.
M'ho pot ampliar, això? Ampliar. Li demanaria que em digués, per tant, vostè diu, el diagnòstic és equivocat.
Sí.
Quin és, des del seu punt de vista, el diagnòstic que s'ha de fer? Perquè si vostè diu que aquesta llei s'ha fet amb un diagnòstic equivocat, em sorprèn doncs que s'arribi a aquesta conclusió, que es porti al Parlament de Catalunya i que s'aprovi aquesta llei, no? Per tant, el diagnòstic que no han sabut veure els que han votat a favor d'aquesta llei, quin és, professor?
El diagnòstic és que durante muchos años este país se ha dedicado a comprar y vender viviendas. El alquiler ha sido el paria del sector inmobiliario. Llegamos a tener un 9,5% de alquiler, lo cual es una cosa absurda para un país con un nivel de desarrollo como España. Y por lo tanto, ahora lo que ha sucedido es que con la crisis financiera muchas familias o bien no pueden comprar una vivienda o bien no quieren comprar una vivienda. Ha cambiado un poco el chip. La gente no quiere tener propiedad de las cosas, lo que quiere es usarlas. Y yo, en lugar de comprar un patinete, lo alquilo. En lugar de comprar un coche, lo alquilo. Pues lo mismo con el alquiler. Y la demanda de alquiler aumenta mucho en un país donde hay muy poca oferta de alquiler. Porque tradicionalmente este ha sido un país de comprar y vender, de dar desgravaciones a la compra, la primera vivienda, la segunda vivienda, al constructor, etcétera, etcétera. Y se produce este desajuste de precios en el mercado de alquiler. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es que la oferta de alquiler aumente. Y lo que habría hecho falta hace muchos años, y que no se ha hecho, porque el sector público ha hecho dejación por completo de sus funciones, es ir construyendo un parque de vivienda en alquiler social para estas situaciones. Para estos momentos en los cuales se produce un desajuste, el sector público pudiera participar. Ahora se habla de Viena, fijaros, el parque de Viena. Bueno, es que el parque de Viena no se ha construido en 2 años, se ha construido en 100 años. Más de 100 años de políticas consistentes, de gobiernos de distintos colores que hacen una misma política. Ahora lo queremos resolver todo con una bala mágica, la magia. Tenemos solo con una medida ya lo vamos a resolver todo. Y por desgracia esto no va a funcionar porque, digamos, esto es muy fácil decir, vamos a controlar los precios. Si es una política de control de precios, los precios se pararán. No sé, que le digan a Maduro con el control de precios en Venezuela, si se pararon, llegaron al 1,000,000% y fue después de un control de precios. Por lo tanto, yo creo que, y la evidencia, digamos, empírica, la evidencia académica, científica, es apabullante. Esto no es como el salario mínimo, donde encuentras evidencia en una dirección y en otra. Esto no es así. Cuando alguien tan poco sospechoso de neoliberal como Krugman dice que este es un tema que los economistas ya tenemos resueltos, otros no los tenemos resueltos, pero este sí que lo tenemos resuelto, pues realmente te das cuenta que esto es un poco como la vacuna, un poco lo que pasa con la vacuna de Oxford, que tiene efectos secundarios y que hay que mirar esos efectos secundarios porque pueden ser más perjudiciales que lo que queremos resolver. Y esta medida, con este diagnóstico equivocado, tiene efectos secundarios muy perniciosos.
¿Con por ejemplo?
Pues habéis oído la reducción de la oferta de vivienda. Ese es uno de los primeros efectos. El segundo es que el que tiene alquileres en un control, además un control muy estricto, porque cuando se habla de Berlín o otro sitio, dice, en Berlín es un precio y se puede subir un determinado porcentaje máximo, ¿no? Aquí no, aquí iba a ser a capón, ¿eh? Aquí es mucho más duro, pues vas a tener mucha menos renovación de las viviendas. Si el máximo que te permiten subir por renovación no te compensa, no vas a renovar, y eso también se ve en muchísimos estudios. También lo que ves, y en un caso en San Francisco, en un estudio pseudoexperimental, se ha llegado a comprobar que en la parte controlada del mercado, los dueños vendían las viviendas, ¿y quién las compraba? Las compraban los de Google, que pagaban 4 o 5 millones de dólares expulsando de la ciudad a quién, a la clase media. Con lo cual, al final, lo que generas es lo contrario de lo que quieres. Generas más desigualdad. Generas expulsión de la clase media. Hay que mirar con muchísimo cuidado cuáles son todos estos efectos colaterales y secundarios. Y yo creo que esto se ha mirado muchísimo. Y, repito, si nos equivocamos en el diagnóstico, y es un diagnóstico equivocado, los resultados serán equivocados.
De totes maneres, professor, clar, vostè diu, la solució és que si hi ha molta demanda de lloguer, hi ha d'haver molta oferta de lloguer, s'ha de construir vivenda pública, i això és una inversió a llarg termini, això no s'aconsegueix ni en un, ni en dos, ni en tres, ni en quatre anys. Clar, mentre això es fa, alguna cosa han de fer els governants amb el lloguer, perquè el lloguer ha pujat en els darrers 5 anys un 40% a Barcelona, i són molts els joves que amb 30 anys encara estan compartint pis, quan voldrien estar en un pis ells sols, o famílies que no poden pagar-ho i han de marxar. És a dir, alguna cosa s'ha de fer mentrestant, perquè és la solució de construir és a llarg termini.
Sí, mientras tanto, no, vamos a ver, aquí hay que actuar en muchos frentes a la vez. Lo que no hay que hacer es justamente lo contrario de lo que queremos promocionar. Si yo quiero promocionar que haya más oferta de alquiler, lo que no puedo hacer es cualquier tipo de política que haga que la oferta se pueda reducir.
Yeah.
Por ejemplo, generar inseguridad jurídica, por eso reduce la oferta. Pues no hagamos esto. O sea, cualquier cosa que pueda tener como un efecto colateral la reducción de la oferta no se debe hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Bueno, se debía haber empezado a hacer hace mucho tiempo, como el País Vasco, por ejemplo, desde hace bastante tiempo, una política consistente de ir creando este parque de vivienda de alquiler social. Además, para vivienda asequible, que es para un nivel un poco superior de renta, hay la posibilidad de hacer partenariado público-privado, donde la financiación, el sector público no tiene suficiente financiación, puede aprovecharse de la financiación del sector privado para entre los dos intentar aumentar la oferta de vivienda en alquiler, no para para darla, vivienda subvencionada públicamente para darle el título de propiedad a nadie, en alquiler social. Se puede hacer un montón de medidas, se pueden comprar, como ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, con no suficiente intensidad y demasiado tarde, pero se pueden comprar edificios para transformarlos, para renovarlos y convertirlos en alquiler social. Se pueden hacer muchas cosas. Lo que pasa es que en este problema las prisas no van a dar la solución al problema.
Pel que ens diu, professor...
Perdona, Toni. Y también decir que, digamos, los precios no siempre suben, porque aquí parece que demos la impresión de que el precio del alquiler siempre sube, como decíamos antes del precio de la vivienda. Entre el año 2008 y el año 2013, los precios en Barcelona ciudad cayeron más de un 20%. Los datos que se están dando de oferta, por ejemplo, en agosto, que son datos de oferta, no son datos de cierre de alquileres, están dando caídas del 9% del precio del alquiler en Barcelona. Por lo tanto, los precios del alquiler no siempre suben. A veces bajan, y bajan bastante.
No, li anem a preguntar... tinc moltes preguntes a fer-li. Ara entrarem en matèria del que ha passat amb la pandèmia, però pel que vostè diu, pel que dedueixo que els que han tirat endavant aquesta llei, a vostè no l'han consultat, no?
Bueno, hemos hablado muchas veces y mantenemos nuestras diferencias, digamos.
No li han fet cas de res, no? Perquè vostè està totalment...
El
seu punt de vista és diametralment oposat al que s'ha aprovat al Parlament de Catalunya.
Sí, Toni, es que yo estoy acostumbrado, Durante la época de la burbuja, en el año 2005-2006, los banqueros, desde luego, a mí no me apreciaban mucho, y los constructores tampoco, ya te lo puedo decir. Y yo propuse cosas y nunca me hicieron caso. Estoy acostumbrado a que no me hagan caso, y sigo viviendo igual, la más de feliz.
Sí, sí, passa a molta gent que haurien d'escoltar, no els escolten. I després, vostè va dir en la darrera conversa que vàrem mantenir aquí al programa, perquè hi ha converses que se'm queden gravades, vostè, que després jo utilitzo en alguna conversa quan necessites arguments, perquè els periodistes preguntem, però sincerament no sabem de res. I és per això que parlem amb gent com vostè per saber coses. I vostè va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció i que crec que en fi, que està molt encertada, que és la de crear un parc de lloguer de vivenda que hauria de ser propietat, en aquest cas, dels ajuntaments, en aquest cas, anar fent la rotació de la gent que té necessitat de vivendes. I vostè apuntava que l'error havia estat, un dels errors, era vendre aquest parc de vivenda social. Aquest seria un dels errors que hem tingut i que s'ha anat produint, s'ha anat repetint.
Ese ha sido el error más grave. Y no estoy hablando de la venta de la Comunidad de Madrid a Goldman Sachs, de esas 3.500 viviendas. No, estoy hablando de la subvención, de la venta de vivienda subvencionada para darle el título de propiedad a unos señores que ya mañana les toca la lotería, pero esa casa es suya. Yo creo que esto ha sido un error histórico, ha sido un error que ha tenido a lo mejor muchas ventajas electorales, no lo niego, pero a mí no creo que esta sea un buen motivo para tomar las decisiones, y lo que creo es que es muy difícil, pero es posible, porque el País Vasco lo ha demostrado, es muy difícil ponerse de acuerdo y hacer una política consistente independientemente de quién gobierne. Una política sencilla, porque todas estas políticas complicadas de ahora, podrá subir el alquiler si no gana más de dos veces el índice de renta suficiencia y el arrendatario no, pero si el arrendatario no gana más de 3,5 veces, bueno, todo este lío. No, hacen falta unas políticas simples, basadas en cosas muy sencillas. El País Vasco decidió hace tiempo: no vamos a construir ninguna vivienda más para venderla con dinero público. Todas las viviendas serán de alquiler. Y tiene un parque en Vitoria de alquiler social espectacular. Y luego dijo también: no vamos a admitir que el mercado entre las viviendas que hayan tenido una subvención. Por lo tanto, cualquier vivienda que se haya construido con dinero público nunca saldrá al mercado. Ni 10 años, ni 15, ni 25. Nunca. Volverá otra vez. Si usted no le gusta, no le acomoda, no tal, y quiere comprarse otra casa, usted nos la devuelve y luego hace ya lo que quiera. Bueno, con estos dos principios básicos, puedes ir acumulando un parque de alquiler social muy razonable con el tiempo. Si se hubiera hecho, por ejemplo, en el 2012, cuando se vendieron un montón de viviendas o se pasaron a Sareb un montón de viviendas muy baratas, algún ayuntamiento hubiera decidido: oye, aquí hay mucho, en estos paquetes hay muchas viviendas de mi ayuntamiento, necesito tener un parque de alquiler social, vamos a construir, hacerlo rápido. Compramos no sé cuántas viviendas, este paquete entero, se habría podido hacer un parque de alquiler social mucho más rápido. No se tomaron estas decisiones, pues claro, ahora no, ahora lo que queremos es una solución mágica. Es la varita mágica, toca y resuelve todos los problemas. Y por desgracia, eso no existe, no funciona.
Abans vostè parlava de que els preus del lloguer pugen, i també baixen. Estem en un moment a partir de la pandèmia on els pisos han començat a baixar? És a dir, el lloguer comença a ser més econòmic o no?
A ver, ya sabes que el sector del alquiler tiene un problema con saber qué pasa con los precios del alquiler, ¿no? Llegamos tarde siempre y la información no es muy detallada, pero lo que sabemos de los precios de oferta es que están cayendo, que los precios de oferta están cayendo por varios motivos. Primero, porque la oferta ha aumentado, porque parte del mercado que no estaba en el alquiler regular ha podido pasar al alquiler regular y, por lo tanto, la oferta está aumentando. Y segundo, porque está sucediendo algo que ya pasó en el periodo 2008, 2012, 2013, que es que los inquilinos están renegociando sus contratos, empezando a renegociar sus contratos a la baja. Y, por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos un poco una reproducción de algo que ya vimos durante la crisis financiera, que es que, bueno, que los precios del alquiler también pueden bajar.
Uh-huh. Ja sé que la pregunta és una mica és de primària, però com li dius a un propietari que vostè m'ha de baixar el lloguer perquè estan baixant els pisos? Perquè el propietari dirà, escolti, vostè va signar un contracte i fins que no s'acaba el contracte, vostè paga aquest lloguer.
No. O sea, que no se acabe el contrato, no. El propietario está obligado hasta que acabe el contrato. Yo no, como inquilino, no estoy obligado. O sea, yo puedo dejarte ahí y decirle, muy bien, pues si no me lo quieres bajar, me voy a buscar otro alquiler. Sí. Y el problema es, si no hay otros alquileres, el propietario obviamente puede presionar y decir, bueno, pues voy a buscar otro. Pero si hay mucha oferta de alquiler y además los precios están bajando, si efectivamente están bajando, como dicen los precios de oferta, pues bueno, el propietario tendrá que tomar una decisión, que prefiere perder al inquilino y buscar otro a ese precio y ya veremos si lo encuentra, o mantener a ese inquilino y además si es un buen inquilino, paga cuando debe, etcétera, pues tendrá que tomar esa decisión.
Però, professor, realment baixen? És que, clar, tu llegeixes el que diuen algunes immobiliàries i diuen baixa el preu del lloguer i parles amb la gent que busca pis i la gent està desesperada igual, de veritat. Jo he tingut converses amb amics que em diuen és que no es troba un pisos que estiguin bé a preus baixos, o sigui, no baixa el preu del lloguer, continua sent caríssim.
A ver, que el nivell con respecto a la renta media es alto, no hay ninguna duda. Pero que los precios bajan, no hay ninguna duda que han bajado, que los alquileres han bajado, no hay ninguna duda.
D'acord.
Y que en la situación actual se dan todas las condiciones para que bajen y que los indicadores adelantados que estamos viendo están indicando que están bajando, tampoco creo que haya ninguna duda. Ahora, la pregunta es, oye, ¿y si luego de repente pues la vacuna viene más pronto de lo que se esperaba y la recuperación es muy rápida, los precios no volverán a subir rápido y tal? Bueno, pues no sé si puede ser, pero esto ya es un futurible que es demasiado, digamos, especulativo. Y en estos momentos no parece muy razonable pensar que vaya a haber una, primero porque la vacuna no llegará tan pronto como se espera, y segundo porque va a haber una cierta inercia del impacto de la pandemia y esto nos llevará bastante tiempo de recuperar.
Parlem de la compravenda. Ara parlàvem de la baixada de preus en el sector del lloguer. També estan baixant els preus en el sector de la compravenda. Ara és un bon moment per comprar pis?
Esta es una pregunta, Marta, complicada siempre.
¿Cuántos cops, profesor, cuántos cops li ha fet la gent aquesta pregunta? Es un buen momento ahora para... Es como los meteorólogos, ¿no? Demà plourà.
Antes lo contaba, pero ya dejé de contarlo.
És el que la gent vol saber. Hi ha molta gent que en aquests moments diu, a veure, potser ara és un bon moment.
Vale, Marta, vamos a ver. Mi respuesta siempre es la misma. ¿Tú eres un inversor o vas a comprar para vivir?
Para viure.
Vale, entonces, ¿por qué te preocupa si tu inversión va a ser rentable, más rentable o menos rentable? Si vas a obtener los servicios de la vivienda, que es lo que tú quieres, ¿qué más te da?
La gent, perdoni. Sí que dona, perquè a mi em diuen, si t'esperes una miqueta més et gastaràs menys, doncs potser sí que prefereixo esperar-me.
Sí, però quién te puede asegurar eso? Este es el problema. La cuestión es, si encuentras una vivienda que te guste, en una zona que te gusta, que te la puedes permitir, quiere decir que con tu sueldo no te supone una cantidad, una proporción enorme, más del 30% de tu sueldo pagar la hipoteca, cómprala. Digamos, ¿qué quieres esperar? ¿A encontrar el punto ese en donde está más bajo? Como un Trump o como el típico...
Como un broker.
Exacto, como un broker de la bolsa que va ahí buscando, pues siento decirte que se equivocan tanto como los no brokers. Es lo de los monos tirando los dardos, lo mismo, no lo vas a encontrar, por lo tanto, como es algo que está fuera, es el, como los estoicos, cualquier cosa que esté fuera de tu control, déjalo correr, haz solo lo que está en tu control, pues no te lo plantees. Si es otra cosa es, soy un inversor, me voy a endeudar para comprarlo, tengo que husmear bien el mercado para saber si la zona que yo quiero comprar un bloque de edificios, porque además es una inversión grande, ¿qué está pasando con los precios? Esto es distinto, porque aquí la rentabilidad financiera sí que es relevante para esa empresa, pero para una familia no es tan relevante. Tú no vas a comprar y vender en 10 años o en 5 años. Tú no compras para luego vender, tú compras para estar. Y a lo mejor de aquí a 20 años pues el precio ha vuelto a subir. Vete tú a saber lo que puede pasar en 20 años.
Professor, hi ha manera de saber a dia d'avui, allò al boca orella que molta gent diu que ara, clar, hem entrat amb el teletreball, han canviat molt els hàbits, el Covid, en fi, ens ha resituat a tots, maneres diferents de treballar, i, clar, parles amb la gent i molta gent et diu, mira, jo amb el teletreball ja començo a plantejar-me d'anar a viure fora, buscant un espai lliure, una vivenda que fins i tot tingui una mica de terrassa o tingui fins i tot una mica de jardí, anar a viure fora i canviar els hàbits i vendre amb la vivenda, per exemple, de la gran ciutat.
Mira, a la Cerdanya, Toni, s'han disparat en els últims 6 mesos les persones empadronades. La gent s'empadrona a la Cerdanya i treballen des d'allà, perquè tenen més qualitat de vida.
Bueno, doncs aquesta és la pregunta que li vull fer al professor Montalvo, no? És a dir, això, tenim alguna dada on agafar-nos o això és un pur parler i veurem què passa?
Hay algunos indicadores, pero digamos, es un suceso que aún no ha pasado el suficiente tiempo para ver si esta tendencia va a ser muy importante y si se va a mantener en el tiempo, porque sabéis esto, las ciudades respiran, a veces la gente le da por salirse a la periferia, otras veces le da por volver otra vez al centro, otra vez a la periferia, entonces independientemente de las pandemias, esto históricamente ha sucedido en grandes ciudades en el mundo, ¿no? Tenemos algunos indicadores. Primero, parece ser que la gente está comprando pisos más grandes, ¿no? Este es un primer indicador de que, bueno, necesito metros, porque si me tengo que volver a confinar, hemos estado muy estrechos en la vivienda que teníamos. La demanda también está pidiendo balcones. El balcón ahora, pues, parece ser que es un punto muy importante y sí que tenemos indicaciones de que la gente que está solicitando viviendas dice el balcón y marca balcón, ¿no? Y el empadronamiento en algunas zonas. También puedes seguir hacer un poco el seguimiento de los precios y parece que los precios en las grandes ciudades, los precios de oferta, estoy hablando todo el rato, es lo que más cercano está al momento actual, están cayendo más que las zonas más periféricas de las provincias. Ahí hay indicadores, pero ya te digo que esto puede ser una tendencia temporal o puede ser una tendencia que al final no tenga mucho efecto.
O sigui que això pot provocar que al voltant de les grans ciutats els municipis es revaloritzin els preus?
Sí.
Poden guanyar valor?
La Marta Aguilar, tens un xip d'inversora, eh? O sigui...
Sí, la veo mi... Solo piensa la rentabilitat.
Jo estic pensant en money. Home, clar, jo dic aquí, escolta, no, jo si s'ha de revaloritzar...
No, jo estic pensant en allò que tens converses amb els amics i dius, home, doncs potser sí que ha arribat el moment d'anar a viure
fora,
però no per inversió, sinó per una qüestió de qualitat...
Amb més qualitat de vida, també.
Qualitat de vida, no? El que passa que, a veure, aquesta qualitat de vida, professor Montalvo, és relativa, perquè quantes persones que amb l'edat que un ja té, ha conegut que han triat anar a viure fora i després el fet d'entrar i sortir cada dia de la ciutat els ha portat a dir vaya rollo, vuelvo a la ciudad.
Sí. No sé, professor. Conozco muchas, pero eso ha sido antes del teletrabajo,
clar,
Toni.
Això és
esto es antes del teletrabajo. Clar, el teletrabajo va a cambiar va a cambiar toda la dinámica de movimiento hacia adentro y hacia fuera de la ciudad y, por lo tanto, puede ser que... En el pasado ha sido, como tú dices, yo conozco casos de gente que al final ha dicho, oye, no lo aguanto más, es que entrar a Barcelona cada día, mira, me da lo mismo, vuelvo otra vez a Barcelona. Pero yo creo que el teletrabajo puede hacer un cambio muy sustancial en eso. Sabéis que en el mundo inmobiliario se dice que hay tres principios básicos, localización, localización, localización. Uh-huh. Pues bueno, parece que esos tres principios básicos con el teletrabajo puede ser que cambien.
Uh-huh. Escolta, per anar acabant, parlem amb el seu permís de locals i oficines. Bueno, com veu el mercat dels locals comercials? He dit perquè ara mateix a Barcelona jo diria que Tinc 52 anys, jo no havia vist mai tanta oferta de locals, tants locals tancats en lloguer, algun en traspàs. No sé quina anàlisi en fa vostè i si això, clar, també comporta que estiguin baixant els preus i quin futur li veu vostè al mercat dels locals, de, no sé si de lloguer o fins i tot de compra.
Vamos a ver, los locales, la oferta de locales ha aumentado espectacularmente. Eso quiere decir que lo que tú observas en la calle, yo también he observado algunas calles donde realmente ves y todos los locales son se alquila o se traspasa, sí, ¿no? Sí. Pues esto efectivamente tiene un impacto que se puede ver en las ofertas. Es decir, hay mucha oferta de local y esto se trasladará seguro a los precios. De hecho, en otros sitios que ya están más avanzados en este tema, pues se puede ver, por ejemplo, en el tema de los centros comerciales. En Estados Unidos, la semana pasada había varios artículos sobre comprar a corto centros comerciales, que ha sido el gran negocio de los últimos tiempos. Comprar a corto quiere decir esperando que se hundan y caigan los precios de los centros comerciales, y esto ha hecho ricos a varios hedge funds recientemente. Parece claro que la aceleración que ha habido en toda la cuestión digital, de compras digitales, etcétera, afectará a los comercios, a los centros comerciales, al valor de los centros comerciales. Hace quebrar, pues ha quebrado Intu, que era una empresa de que tenía montones de centros comerciales, incluido en España, también tenía 3 o 4 muy grandes. Es un sector que tendrá problemas en el futuro, sin ninguna duda, y desde luego el aumento de la oferta, a pesar de que, digamos, este sector todavía es más complicado de saber qué pasa con los precios que el sector del alquiler residencial, el aumento de la oferta lo que presagia es que los precios bajarán. Lo que sí que es verdad es que hay indicaciones de que hay mucha resistencia de los propietarios de los locales a rebajar los precios, pero de nuevo, con una avalancha de oferta tan grande, yo creo que al final no les queda más remedio.
Bueno, és el que li anava a dir, no?, que per molt que els propietaris no vulguin rebaixar els preus, li pregunto, aquesta situació ha vingut per quedar-se? És aquesta gran oferta de locals, pel que vostè deia, no només pel Covid, sinó també sí, per aquesta situació que hem viscut de la compra en línia, la compra online, és a dir, que no caldran tants locals, per entendre'ns?
Jo crec que sí. Jo crec que esto és una tendència de largo plazo, que lo único que ha sucedido es que el COVID la ha acelerado en los últimos meses. Pero esta tendencia ya se veía desde hace tiempo, ¿no? Entonces, los centros de las ciudades, pues bueno, cada vez había más locales vacíos, sí, los viejos colmados ya pues desaparecen, simplemente no tienen lugar en esta nueva forma de entender el comercio y los mercados de bienes minoristas. Entonces, yo creo que esta es una... Simplemente lo que ha sucedido con el COVID es que muchos procesos tendenciales que ya se estaban produciendo los ha acelerado, y sobre todo todos los que tienen que ver con la digitalización y con todo el mundo de internet, pues los ha acelerado muchísimo.
I què passa amb les oficines, professor? Perquè clar, abans parlàvem del teletreball, pot haver-hi moltes empreses que ara diguin, escolta, jo prefereixo tancar oficines, tenir un local més petitet i els treballadors a casa, perquè em fan la feina igual.
Sí, sí, yo creo que la tendencia en este caso, en el caso de las oficinas, será similar. A pesar de que es verdad que no venía, digamos, esto no se veía tan claro antes del COVID, ¿eh? Pero porque todo el mundo sabía que se podía hacer teletrabajo, pero nadie hacía teletrabajo.
Exacto.
Nosotros en la universidad teníamos todo preparado para hacer clases digitales, pero no las habíamos puesto aún en funcionamiento. Bueno, pues porque estábamos esperando a que estuviera todo mejor y tal. Pero ahora al hacerlo y ver que las cosas funcionan, pues bueno, evidentemente muchas empresas se preguntarán, oye, ¿tú sabes lo que significan 2 plantas en el Paseo de Gracia? Pues a lo mejor con una planta tenemos suficiente. Si vamos a estar turnándonos, si van a haber... la gente va a venir 2 veces o 3 veces por semana a la oficina, pues a lo mejor con una planta hay suficiente. Y esto supone una reducción de costes significativa, bueno, dependiendo de qué pase con la ley del teletrabajo, que eso es otro tema.
Això, però, també comportarà una baixada de preus, perquè, clar, hi haurà més metres quadrats que es posaran al mercat, no? Entenc jo,
sí,
o no té per què?
Aquí yo creo que en principio sí, porque habrá muchos más metros cuadrados disponibles, pero también es verdad que hay algunas ciudades que son ciudades boutique, que son ciudades como que te dan resplandor y donde tú quieres estar, y algunas zonas muy, muy concretas que tengan tanta demanda o que haya incluso demanda reprimida, que diga, no, yo a Barcelona y a esa zona concreta, vamos, ni me lo pienso porque es imposible, y ahora pues puedan decidir trasladar sus oficinas pues de unas zonas que sean más alejadas a alguna zona más céntrica y que tenga más estatus, ¿eh? Porque en estos temas la cuestión del estatus y de dónde estás localizado pues es importante para los clientes, es importante para la actividad comercial que tienen muchas de estas oficinas.
Ara, professor, com canvien les coses? En fi, a mesura que passen els anys, te n'adones de situacions que hem viscut. Per exemple, jo recordo que quan van sorgir els supermercats, estaven al centre de la ciutat. I després, de cop i volta, va arribar aquesta moda nord-americana de fer unes grans superfícies fora de la ciutat. I aleshores havies d'agafar el cotxe i anaves al centre comercial perquè els grans supermercats a la ciutat, a Barcelona en aquest cas, que és un risc, tancaven. I ara s'està produint l'efecte invers. Ara els supermercats tornen a buscar grans superfícies per fer grans supermercats al centre de la ciutat, no? És a dir que el món evoluciona i es van canviant els hàbits i el que abans semblava que era el més modern, que era anar en aquest cas a fora amb el cotxe a comprar i fins i tot a fer un cine, ara de cop i volta tornem a la ciutat i tornem a anar al gran supermercat. La prova és que no paren d'obrir grans superfícies a la ciutat de Barcelona.
Sí, de hecho el sector de la alimentación es uno de los sectores que con la pandemia mejor le ha ido. Pues digamos, está, así como en otros sectores decimos cuánto ha caído con respecto a la anterior a la pandemia, en estos sectores estamos hablando de subidas y en algunos meses han sido muy importantes. Por lo tanto, es lo que te comentaba antes, la ciudad es un ente vivo que respira y que a veces tiende a salir para afuera y otras veces tiende a ir para adentro, y hay motivos muy diversos que explican esos movimientos, y en este caso pues bueno, hay un cambio en estas tendencias que explicaría este movimiento, igual como digamos esto que comentábamos antes de las residencias fuera dentro de la ciudad, que también tiene mucha importancia, pues el coste del commuting es muy importante.
Serà qüestió de valorar-ho. Doctor José García Montalvo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
No, gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies una vegada més. Sempre és un plaer aprendre coses amb vostè. Catedràtic d'Economia Aplicada de la UPF i doctor en Economia per la Universitat de Harvard. Que tingui una bona jornada a la diada i a descansar. Fins dilluns.
Tu també. Vinga.
Adéu-siau, gràcies, bona tarda. Farem una pausa, seran 3 minuts. Gràcies, Marta Cailà.
A vosaltres.
I després el Toni Muñoz amb algun cas delicat. Ara entrem en matèria.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.